Ya continuamos. Estás en el ruido cuántico de la radio.
Estamos de vuelta en el ruido cuántico de la radio. Recuerden que pueden hacernos llegar comentarios o preguntas tanto en la página de Facebook, que es ¿cuál, César?
R Cuántico R. O el ruido cuántico de la radio.
Y o a través de WhatsApp al teléfono 312-1090-047. Y bueno, tenemos aquí a nuestra invitada Luz de Teresa, que como ya lo habíamos mencionado antes, nombrada presidenta de la Sociedad de Matemática Mexicana, y nos estabas platicando sobre las actividades que hace la sociedad. Si podemos extender el tema.
Bueno, no únicamente organizamos las Olimpiadas, que es una parte muy importante de la labor de la Sociedad Matemática Mexicana, sino que organizamos el Congreso Anual de la Sociedad Matemática Mexicana, donde nos reunimos pues alrededor de 2,000 matemáticos de todo el país. Algunos vienen del extranjero, poquitos. En esta ocasión va a ser en Villahermosa, Tabasco, en octubre. Pero además de eso, la sociedad tiene una labor que se ve menos, que es el apoyo a escuelas o a talleres de matemáticas a lo largo y ancho del país. Trabajo de divulgación. Ahora tenemos un proyecto importante de divulgación que esperemos nos financien, ¿no? Mucho tiene que ver con el financiamiento que consigamos, pero bueno, estamos luchando por tener este financiamiento para tener un proyecto más sólido de divulgación. Tenemos publicaciones, tenemos la revista Miscelánea Matemática, que es para gente cercana a las matemáticas, no voy a decir que para todo público, pero sí es para gente cercana a las matemáticas. Puede ser un ingeniero, puede ser un físico, matemático, desde luego, un actuario, un economista que sepa matemáticas, donde se publican artículos pues de divulgación dentro de la gente que sepa matemáticas. Se llama Miscelánea Matemática y la pueden encontrar en internet.
En línea, sí.
En línea, ¿no? Tenemos también el boletín de la Sociedad Matemática Mexicana, que ahora está editado por Birchhäuser, que es una editorial científica suiza, creo que es Birchhäuser, ¿no? Bueno, es una liga entre Springer y Birchhäuser. Y ahora, por ejemplo, tenemos el segundo encuentro de mujeres matemáticas mexicanas, que va a ser en San Luis Potosí a fines de abril, que es un poco para dar lugar a las mujeres matemáticas para que nos conozcamos. Somos mucho menos que los hombres. Yo creo que alrededor del 30% de la comunidad matemática en México y casi en el mundo somos mujeres. De los altos niveles seremos como el 10%, o sea, va bajando conforme sube el nivel, ¿no? Dentro de la academia, el porcentaje de mujeres representadas. Y pues encuentro de mujeres matemáticas mexicanas busca enseñarnos quiénes son las mujeres que hay en el país, incluyendo sobre todo a las más jóvenes, y hacer un poco comunidad y saber en qué está trabajando cada quien. Si es, no es igualitario, no es un encuentro como para que sea paritario o nada por el estilo, es lo contrario, es buscar conocer a las mujeres que están trabajando en matemáticas en México.
Sí. Me gustaría abundar ese tema, recordando que hoy estamos celebrando prácticamente un siglo de lucha y reivindicación de los derechos femeninos. ¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer, tanto dentro de la ciencia, particularmente de la matemática, como mujer en la sociedad mexicana?
Bueno, ¿qué se puede decir al respecto?
Todo lo que pueda.
todo lo que pueda. Bueno, sí, me he encontrado en distintos momentos con micromachismos o macromachismos, ¿no? A lo largo de mi carrera, algunos muy evidentes, otros no tanto. O sea, cuento siempre la experiencia de cuando yo me fui a hacer el doctorado. Yo fui becada por la UNAM, por la Dirección de General de Asuntos de Personal Académico, que son becas que ya no existen en este momento, pero yo tuve la fortuna de contar con una beca de la UNAM. Cuando yo me fui, nos fuimos varios compañeros de doctorado, bueno, que estábamos en la licenciatura o maestría en ese momento juntos, a estudiar fuera con este tipo de beca. Mis amigos hombres había un apartado que decía que si tu cónyuge no tenía una beca de la UNAM, podías pedir un complemento de beca. Entonces yo fui a pedirlo, como todos mis amigos, ¿no? Santiago, Renato, no sé qué, que iban y pedían su complemento de beca. Llegaban, entregaban el acta de matrimonio y en automático les daban el complemento de beca. Yo fui a pedirlo, llegué con la encargada y se lo pedí. A lo que me respondió, me preguntó que si mi marido era inválido, ¿no? Cosa que no le habían preguntado a mis amigos, ¿no?
Claro, claro.
Y me dijo que no, que bajo ningún concepto me podían a mí dar beca si mi marido no era inválido, ¿no? El complemento de beca. Yo me fui con el secretario académico del instituto, el secretario académico vio el reglamento y dice, casado, y entre paréntesis había una A, o sea, explícitamente estaba escrito que siendo hombre o mujer podías tener ese complemento. Bueno, pues ese es uno de los micromachismos. Al final sí me lo dieron.
Sí.
2 años después, una amiga mía fue en la misma situación, pidió el complemento de beca. La misma persona le respondió lo mismo, ¿no? O sea, ni siquiera había aprendido que no, que la ley decía que tenías derecho como mujer de tener complemento de beca al estar casada. Y entonces cuando ella dijo, no, pues a una amiga mía sí se la dieron. ¡Ay, de Teresa! Ella firmó autorizando la beca. ¿No? Entonces, bueno, hay ese tipo de cosas evidentes, ¿no? Que no se está pensando en igualdad de circunstancias. Y porque está mal visto que el hombre vaya a ser mantenido por la mujer, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
¿cómo
sí,
es posible si no es inválido?
Sí,
¿no? Entonces, bueno, ahí se ve ese tipo de machismo que perjudica tanto al hombre como a la mujer. O sea, el machismo no perjudica solo a la mujer, nos perjudica a todos, ¿sí?
Así es.
Entonces, bueno, ahí es de las cosas que puedo contar, de anécdotas, ¿no?
Y dentro del propio mundo académico.
Yo creo que a las mujeres nos cuesta mucho más trabajo llegar a los mismos niveles. Se nos pide más, tienes que demostrar más. Eso no te lo puedo decir con cifras y fechas.
Claro,
y
como
eso es una sensación que tengo, pero me voy a poner a verlo. O sea, ya lo he estado reflexionando y creo que se puede ver con el historial de la gente, por ejemplo, en el Instituto de Matemáticas, ver cuántos años pasaron desde que entraron, se promovieron, tuvieron la definitividad, se volvieron a promover, la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? A más o menos gente que tenga expedientes parecidos. No vas a comparar
claro.
a alguien y súper brillante. Exacto,
sí.
¿no? No puedes comparar eso, uh-huh. pero yo creo que se nos pide más, o sea, que se nos pone más en duda qué tan brillante eres. O si yo sí he oído cosas estando en el consejo interno del instituto de colegas, que una colega en particular que está casada con otro matemático, que ponían en duda ella, ¿no? O sea, el trabajo de ella. Cuando decías, bueno, pues ni siquiera trabaja con su marido, pero ponían en duda el trabajo de ella, ¿no? Dices, bueno, pues si tiene ese número de artículos, si los coautores firman con ella y si las evaluaciones externas a su trabajo son buenas, ¿por qué lo tienes que poner en duda? Uh-huh. Cosa que nunca he oído de un señor casado con una matemática que se le cuestione, ¿no? Por esto.
Claro.
O sea, se puede decir, no, mira, no tiene el número de artículos suficientes o no se ha destacado, las evaluaciones de sus artículos son malas, eso sí, pero nunca con buenas evaluaciones y con buen número de artículos y con buen número de alumnos, una crítica, pues que en el fondo es porque es mujer y porque está casada con un matemático. Bueno, a lo mejor sí está casada con un filósofo.
Se está beneficiando del trabajo
exacto,
de su esposo.
¿No? Sí, ese tipo de cosas.
Y desafortunadamente eso, cuando lo vas acumulando a través de las carreras de todas, eso a final de cuentas afecta la carrera de una persona, ¿no?
Sí, desde luego, claro. Hay que ser más objetivo, ¿no? Hay que intentar limpiar el nombre, o sea, no ver quién es, a quién estás evaluando. O sea, debería haber cosas como doble ciego en esas cosas, ¿no? Uh-huh. Para realmente ayudar a ser más equitativo a la hora de evaluar.
Uh-huh. Vamos a un corte, pero de hecho, nada más sobre el encuentro de mujeres matemáticas, ¿a quién está dirigido? Está dirigido a
mujeres que trabajan en matemáticas, va a haber plenaristas, va a haber mesas redondas y a estudiantes que quieran ir, ahí pueden ser hombres o mujeres, claro. O sea, ¿no? Estudiantes de matemáticas o de carreras cercanas a las matemáticas, o sea, si es a nivel licenciatura o maestría o doctorado, no es a nivel bachillerato.
Y
¿no?
El objetivo es difundir el trabajo de mujeres.
Es difundir el trabajo de mujeres y es hacer un poco, pues, grupo, ¿no? O sea, claro.
Y tal vez incluso colectivo. Retroalimentarse este tipo de experiencias a ver si hay una realidad detrás de esto, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos. De hecho, César, vamos a regresar con la segunda parte de la entrevista a Silvia Torres.
¿Habrá vida extraterrestre?
Así que hacemos un corte, escuchamos el resto de la entrevista y haremos algunos comentarios finales. Estamos en El Ruido Cuántico de la Radio. Recuerden que pueden hacernos sus comentarios en la página de Facebook o a WhatsApp. ¿Al número, César?
312-1090-047.
Bueno, regresamos.
¿Tienes dudas, comentarios, quejas, sugerencias sobre lo que has escuchado hasta el momento? Comunícate al 316-1053 o vía Facebook en El Ruido Cuántico de la Radio. No te vayas, regresamos. El Ruido Cuántico de la Radio.